las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que hacemos siempre con un solo objetivo: enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar sobre inmigración. Y el tema es complicado, es complejo, porque yo diría que cuando uno repasa la historia de Cuba, las grandes crisis que ha tenido Cuba y el gobierno cubano, o sea, todo en sentido general, han sido crisis migratorias. Eso es algo que no podemos negar en la historia de Cuba. Siempre está relacionado con la cuestión migratoria. Por eso queremos hacer ciertos programas siempre para hablar un poco de la situación que se encuentra Cuba, de los manejos que puede hacer el gobierno cubano sobre las crisis migratorias, que eso es muy importante. Siempre el gobierno cubano ha tratado de manejar las crisis migratorias y, por supuesto, para hablar de la situación en que estamos en este momento. Para ello, tenemos acá en el estudio a Willy Allen, el abogado especialista en asuntos de inmigración. Gracias, Willy, por acompañarnos.
Gracias por invitarme, hermano.
Un placer, de verdad, tenerte. Yo siempre lo digo, cuando de inmigración se trata, hay que contar con Willy Allen.
Bueno, gracias, amado. Para mí es un placer estar contigo en este programa tuyo.
Muchísimas gracias. Y, por supuesto, allá en La Habana tenemos a Luz Escobar, fotorreportera del diario digital 14 y medio. Luz, saludos, bienvenida.
Sí, un saludo desde La Habana para todos los oyentes.
Vamos a comenzar quizás por lo más reciente, en cuestiones de inmigración. Hemos visto desafortunadamente, y hay que decir desafortunadamente, cubanos que están siendo repatriados o que están siendo deportados a Cuba desde México. Pero también esas deportaciones se producen a menor escala y sin mucha publicidad desde Estados Unidos. Vamos a hablar de esos dos temas. Vamos a comenzar con lo de México. Hay crisis en la frontera con México. Hay muchísimos cubanos que están ahí en esa frontera, en distintas fronteras, pero bueno, en sentido general, en esos pasos fronterizos, tratando de pedir asilo político. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Pueden entrar? ¿Pueden pedir el asilo político? ¿Todo se está dificultando? ¿Qué está pasando?
Mira, amado, la crisis en la frontera es una crisis creada por el gobierno americano. ¿Por qué? Porque cambió la política. La política anterior, hasta hace un mes, era tú llegabas a la frontera, te presentabas en la casilla, solicitabas asilo político. Eras detenido.
¿Eso era para cualquier...?
Para cualquier persona.
Okay.
Te detienen, te llevan a un centro de detención de migración, puedes estar ahí tan corto tiempo como 2 semanas, tan largo tiempo como 1 año. Y que lo que ocurre es que te entrevistan. Si tú pasas una entrevista de miedo creíble, que es un nivel de prueba muy baja, solamente tu historia, te puedes entonces ir al próximo paso, que es un asilo político. Una vez que tú pasas la entrevista de miedo creíble, seas cubana, colombiana, venezolana, si tú tienes nexus en los Estados Unidos, si tienes familia que se van a ocupar de ti, y en la mayoría de los casos es así, pues te pueden poner en libertad. Te pueden poner en libertad con un grillete en el tobillo, te pueden poner en libertad con una fianza, con un parol, o bajo libertad bajo tu palabra, o una combinación de varias de estas cosas. Solamente el cubano que esté expuesto en libertad con un parol puede al año del día solicitar su residencia. Si te ponen en libertad bajo fianza, bajo un grillete o bajo palabra solamente, no puedes legalizarte bajo el ajuste cubano, tienes como el resto del mundo
esperar
un juicio y ganar tu asilo político.
Yeah.
Que en realidad es muy difícil para cualquier persona de cualquier parte del mundo.
Por las cosas que hay que demostrar.
Correcto. En este momento, como la política americana cambió, tú tienes casi 6.000 cubanos que están varados, con a lo mejor otros 10.000 o 15.000 personas de otros países, esperando entrar a los Estados Unidos. A mí me escriben casi todos los días desde Juárez, desde Reynosa, que está
frente a McAllen,
y a veces he tenido algunas cartas de Tijuana. Y hasta ahora la mayoría de las personas están esperando. Ayer me llamaron que una joven que estaba en McAllen, que estaba en Reynosa, ya está en McAllen, ya está detenida en un centro de migración. Así que ya hoy comenzamos a buscar la forma de librarla. Pero el resto de las personas todavía están esperando su turno de poder entrar y hablar. Ahora, ¿qué está creando esa crisis? Va a llevar a que cubanos traten de entrar de una forma ilegal, no por la casilla, pero por la frontera.
Que crucen el río.
Que crucen el río y después se presenten y pidan el asilo una vez adentro de los Estados Unidos.
¿Y qué pasa en ese entonces?
Bueno, van a ser detenidos. Van a pasar por el mismo proceso de miedo creíble. La diferencia es que
ya están en territorio americano.
Están en territorio americano, tienen un derecho más alto a pedir una fianza frente a un juez de inmigración y poder salir bajo fianza. Pero igual, es otro proceso diferente, pero un proceso más peligroso, Porque si un agente de la aduana mexicana te pide, como le pidieron a esta muchacha, $2,000, tú no sabes si te pusieron en el desierto adentro, cerca de McAllen, si te pusieron en el desierto cerca de Reynosa, estás todavía en México. Claro. Así que es un peligro y una incertidumbre enorme que le ocurre en la frontera y es parte de lo que está ocurriendo. Ahora tú hablabas de deportaciones.
Sí. De hecho, tenemos unas imágenes de que lo tiene la televisión cubana, unas imágenes de los cubanos que han deportado de México llegando a la isla. Imágenes cuando salen de México, imágenes cuando llegan a Cuba, que los tiene la televisión cubana. Eso de alguna manera siempre, digamos, hasta cierto punto impresiona un tanto. ¿A ti te extraña?
A mí no me extraña.
No.
En el mes de marzo deportaron decenas de cubanos desde Panamá de regreso a Cuba. En el mes de marzo, más de 100 cubanos fueron deportados de México hacia Cuba. En el mes de marzo, en un vuelo especial de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, deportaron a 80 cubanos desde Miami. Y fueron 80 cubanos que fueron traídos de Luisiana, de Texas, de otras prisiones donde habían perdido el asilo político, donde nunca habían salido fuera. Algunos criminales fueron todos juntados en croma aquí en Miami y fueron enviados a Cuba la tercera semana de marzo.
O sea, no eran solamente criminales.
No.
O habían también algunos que habían llegado, habían perdido el asilo político, por lo tanto se habían quedado presos.
Es más, que yo fui a entrevistar a uno, que él venía de Texas. Él uh-huh. vino con un grupo de 17 personas que nunca salieron de Texas. Aparte del grupo de él, había otro grupo de 13 personas de Luisiana. Y me llamó una de las madres de los jóvenes de Luisiana, porque él había estado preso más de un año.
Wow.
Y ella pensaba, como ella estaba en territorio americano, preso, uh-huh. podía solicitar al ajuste cubano. Tuve que explicarle que no, la ley no era así. Así que por lo menos casi 40 de las personas eran de dos cárceles principales de los Estados Unidos y había como 10 o 12 que eran criminales. Pero de los 80, la gran mayoría eran cubanos recién llegados que nunca obtuvieron miedo creíble, obtuvieron miedo creíble, perdieron el juicio en la cárcel. Uno que perdió el juicio, perdió la apelación, estaba de regreso a Cuba después de haber estado preso más de un año aquí.
Wow. Luz Escobar, me gustaría que nos des el ángulo cubano, el ángulo que te preocupa de esta situación que están teniendo los cubanos. Y yo digo el ángulo cubano porque desde aquí siempre hay una cuestión que se menciona. La ley de pie seco, pie mojado no existe. Los cubanos tienen que entrar igual que entra cualquier mexicano, que entra cualquier hondureño, salvadoreño, a través de la frontera. No hay nada que los haga ser especial a los cubanos para llegar a Estados Unidos.
Bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno.
Bueno, cuando llegan por la frontera, no.
No.
No tienen ningún... Ahora, si tú llegas en un avión con una visa, sí tienes derecho a la ley de ajuste cubano.
Si llegas por la frontera y todavía un porcentaje relativamente alto, más de la mitad de los cubanos que llegan por la frontera le dan un parol. Y con ese parol tienen al año del día el derecho a la residencia.
Que eso sí no se lo hacen a un mexicano, no
correcto,
se lo hacen a un hondureño.
Correcto.
Luz Escobar, ¿por qué a pesar de que sigue siendo tan difícil llegar a territorio estadounidense, siguen saliendo los cubanos de la isla? ¿Por qué?
Sí, esa es una pregunta que yo me hago como periodista casi todos los días, porque no solamente estamos hablando de esta situación, estamos hablando también, caballeros, de balseros que todavía se están tirando al mar para alcanzar costas norteamericanas. O sea, esto, yo no sé si es la desinformación, yo no sé a qué se debe, pero para mí es alucinante que todavía haya personas que intenten llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, por la frontera es otra cosa, porque exactamente los cubanos que lleguen ahí, la esperanza de adquirir a más tardar en un tiempo de un año o dos años, una legalidad en Estados Unidos es mayor, entonces por eso yo entiendo que hay esperanza por ese camino, pero la mayoría de las personas que van por mal son regresados a Cuba, y hay mucha desinformación al respecto. Incluso yo entrevisté a un balsero que regresó, que le pregunté, pero tú no sabías que había desaparecido la ley de los pies secos, pies mojados. Bueno, pero yo no voy a televisión, yo lo que quiero es irme para Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que analizar las cosas por partes. La cobertura que le está dando aquí el gobierno de Cuba a esta historia de los repatriados es para salir corriendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando están bajando del avión ahí en el aeropuerto, le ponen un micrófono delante para que cuenten los horrores y le aconsejen a los demás no hacer eso. Y entonces, por ejemplo, la periodista le presiona para que dé ese enfoque de, bueno, por favor... los que estén pensando hacer esto, que no lo hagan. Sin embargo, no le preguntan las razones. por las cuales ha arriesgado su vida en una travesía tan peligrosa como es atravesar todo Centroamérica para llegar a México y luego alcanzar la frontera de Estados Unidos. Eso es una gran responsabilidad del gobierno de Cuba, sobre todo cuando no ha cubierto la parte de la estadía y los malos momentos que ha pasado el cubano desde que empezó todo esto, cuando se sumó la situación en Costa Rica y otras crisis que han ocurrido. El gobierno de Cuba ha silenciado eso. Sin embargo, cuando viene esta parte de la repatriación y el cubano regresando a Cuba, entonces sí le pone un micrófono delante, claro, para presionarlo a que diga lo que a ellos le conviene, ¿no? Creo que ha habido mucha manipulación.
Tratar de sacar algún tipo de ganancia política con estas personas que regresan.
Que es lo que les interesa
y utilizan, y desafortunadamente utilizan el chantaje. Una señora, pobre señora, que dice: yo me fui porque quería cuidar a mi esposo que tiene 70 años, pero yo no tengo ningún problema con la revolución, yo no iba para hablar mal. O sea, claro, sí, ya están en territorio cubano, ¿qué remedio no les queda? Ahora, yo en este programa recientemente entrevistamos a Antonio González Rodiles. Él defiende una teoría que yo sé que él no solamente la defiende, hay otros que también, y vamos a hablar con esa persona después de que vamos a escuchar Antonio González Rodiles, lo que tuvo que decir sobre la inmigración de los cubanos y el papel del gobierno cubano.
El escenario está y el régimen lo sabe, y no en balde estamos viendo este éxodo, que a mí me gusta llamarlo preventivo, que el régimen está realizando por Nicaragua. Porque no se puede permitir llegar a otra crisis económica, a otra crisis general como la que se llevó en los años 90, sin antes tratar de drenar un poco la presión interna. El excesivo control en el tema de los activistas, la represión, el chantaje, toda esta fuerza que el régimen pone y después abre una puerta de escape. Eso está estudiado, o sea, eso es básico. Te presionan a niveles que ya tú no soportas, que realmente te están llevando al límite y después te dejan escapar, te abren una puerta. Eso está ocurriendo en el caso del activismo, y en el caso del cubano no se ve futuro. El régimen intentó vender futuro cuando el deshielo, después todo esto se ha cerrado y la gente sigue pensando que la única vía que hay para ellos es escapar. Y el régimen, previendo la explosión o los conflictos internos que pueden haber a partir de la crisis que se avecina, pues ha adelantado y está realizando este éxodo preventivo.
Éxodo preventivo. Habla específicamente de Nicaragua. Y hasta cierto punto es un poco sospechoso que cuando Panamá cambió la forma del visado, Willie Allen, que lo hizo, yo diría, como lo hace cualquiera, que había que sacar una visa, no era una tarjeta de compra, de turismo, nada más, había que sacar una visa, siempre se complica un poco más. Aparece Nicaragua, que simple y llanamente da unas visas de una manera muy fácil, muy fácil. Usted llega y dice: no, voy a comprar a Nicaragua o quiero ir a conocer a...
Al lago Managua,
y ya usted se va para Nicaragua. ¿De acuerdo con lo que dice Antonio González Rodríguez?
Sí, es más que el gobierno de Cuba cada 14, 15 años crea una crisis migratoria. Ocurrió con Camarioca, 15 años después fue el Mariel, 15 años después fue la crisis de los Balseros. En el año 2013, Cuba modificó su forma de salir de la isla, permitiendo los pasaportes y permitiendo...
No, y la salida definitiva de dos años, que eso fue el cambio más grande.
Y fue, eso estuvo en conjunto, tomando en consideración lo que le demoraba al cubano promedio salir de Cuba, entrar ilegalmente a los Estados Unidos,
o legal,
quedarse un año y un día, solicitar su residencia, y a los 8 o 9 meses le den su residencia, volver a Cuba. Entonces fue algo que fue muy fríamente calculado. Entonces, mira, para mí la sorpresa más grande que el gobierno de Cuba ha recibido en el siglo XXI fue cuando Obama eliminó el pie seco, pie mojado. Porque el gobierno de Cuba siempre pelea y argumenta que quieren eliminar la ley de ajuste cubano, pero es un argumento falso y vacío. El ajuste cubano ha ayudado más al gobierno de Cuba que a nadie. Porque especialmente el año 2013 ha permitido que las personas salgan de Cuba, se legalicen aquí, y una vez que tengan su residencia regresen a Cuba y entren y salgan. Es una forma, una entrada de divisas increíblemente alta para Cuba. Creo que los últimos estudios económicos demostraban que las remesas y las entradas de cubanos americanos a Cuba era lo que más dinero llevaba independiente. Y eso ha creado desde cuenta propista toda una economía paralela que también ha asustado a Cuba. Yo sí creo que en este momento, igual que en el 2015, hubo un momento que Cuba usó Nicaragua para hacer la entrada más difícil. Pues tú cubriste...
Cerró Nicaragua para que los cubanos se quedaran en Costa Rica.
Más difícil.
Para crear una crisis
que llevó a que Cuba ganara algo en esa crisis. Y entonces ahora, cuando vemos que se está poniendo la economía más difícil en Cuba, las visas a Panamá cuestan casi $200, están dirigidas contra propistas, pero la visa a Nicaragua cuesta $50. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento es mucho más fácil comprar una visa para ir a Nicaragua. No creo que van a ir de compras en Managua. Estoy casi seguro que no vengan a pescar en el lago Managua. Y estoy seguro, segurísimo, que aunque León y Granada sean unas ciudades coloniales preciosas y tienen buenos equipos de pelota, no van a ir a esa razón. Van a ir a juntarse y seguir caminando hacia el norte. Y eso es lo que va a crear una crisis más grande. Puede crear una crisis para los Estados Unidos, pero es un escape para Cuba. Y al final, lo que demoran estas personas en cruzar, llegar a la frontera, ver lo que les ocurre, le da cierta tranquilidad a Cuba, porque estás pensando en algo, estás pensando cómo salir.
¿Cómo llego? Increíble. Luz Escobar, esta teoría de Rodile, que por supuesto ya Willie Allen incluso lo había dicho también en entrevistas anteriores, etcétera. Y lo quiero combinar con lo último que ha pasado en Cuba, un discurso de Raúl Castro pidiendo más apretón al cinturón. Prepárense que la cosa se va a poner peor. Realmente es terrible la situación desde el punto de vista que los cubanos no van a parar. Eso todo parece indicar que esa salida, y sobre todo a través de Nicaragua, va a ser la olla, o sea, el efecto de la olla, ¿no? De perder la presión de la olla, Luz.
Comenzar la presión de la olla.
Exacto.
Sí, esa es una táctica que se ha venido utilizando durante mucho tiempo. Rodríguez hablaba de algo importante y ponía un detalle que iba reduciendo un poco el número de personas, que se refirió a los activistas cubanos que trabajan para los derechos humanos, uh-huh, o periodistas independientes que son muy presionados y que últimamente se ha visto una arremetida contra ellos de una manera puntual en determinadas personas que ellos consideran peligrosos porque tienen poder de convocatoria, presionarlos para que se vayan del país. Se ha visto, o sea, gente que en el mundo del arte, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo del activismo en general, que es opositor al gobierno, se ha visto presión puntual para que se vayan. Eso no influye en las estadísticas, porque estamos hablando de 15, 20, a más reventar 30 personas.
Claro.
Pero de todas formas es destacable porque es una estrategia para ellos quitarse de arriba personas que tienen influencia, en una comunidad, ya sea el mundo del arte o el mundo de la política. O sea, pero bueno, el otro tema que tiene que ver, uh-huh, con la parte migratoria, sí es algo que se ve todos los días, que hay una gran inconformidad en las personas, y es lógico que ellos quieran aliviar eso, sobre todo cuando se viene una crisis como la que ya Raúl estuvo anunciando. O sea, no estamos en los tiempos de los años 90, que había una gran desconexión. Ahora mismo cualquiera hace una convocatoria en las redes sociales y hay 10 personas que lo ven y 20 que lo comparten y 50 que lo vuelven a compartir, y cuando tú vienes a ver tienes a 500 personas marchando contra el maltrato animal, para poner un ejemplo reciente. O sea, eso es un precedente que ellos ya están calculando, y creo que también eso forma parte de la influencia para que ellos hayan tomado estas medidas de ir empujando a una nueva crisis migratoria fuera de Cuba, o sea, las personas que tienen ese potencial de inconformidad que a la larga, cuando pierden el miedo, los tira para la calle, y ya sabemos, las noticias de los últimos días no los confirman, ¿no?
Claro. Yo sé que eres un abogado de inmigración, pero estás involucrado también en cuestiones políticas. La división es muy, muy mínima entre una cosa y otra. ¿Cómo pudiera la administración de Donald Trump enfrentar una crisis migratoria cubana si es que este canal de Nicaragua se sigue engrosando?
Va a ser interesante, porque en realidad este gobierno en particular no le interesa de qué país tú vengas, no quiere que tú vengas. Y el asesor principal de migración del presidente, que es Stephen Miller, es totalmente anti-inmigrante. No le importa si eres cubano o si eres venezolano o si eres hondureño. Si no eres de Eslovenia o de Eslovaquia o de Dinamarca, no te van a abrir la puerta muy fácilmente. Y así que yo sí creo que se podría convertir en algo más grande para el gobierno americano si tienes una crisis con cubanos en la frontera o tienes otra. No creo que Cuba va a dar el paso de crear una crisis de balseros y creo que Cuba va a hacer todo lo posible para que nadie salga en balsa.
Porque yo creo que tampoco al gobierno cubano le conviene mucho una crisis.
El gobierno cubano ha sido muy sutil en cómo hace las cosas. El gobierno cubano ha abierto, es Nicaragua que ha dado las visas para que tú salgas de Cuba. No es el gobierno cubano que pidió a Nicaragua. Nicaragua lo hizo por su propia voluntad y por el amor a la patria de que vinieran más cubanos a visitar Nicaragua. Entonces fue Nicaragua quien ofreció estas visas. Ecuador, a una presión americana, eliminó entrar a Ecuador sin visa. Ahora tienes que ir a Ecuador con visa. Brasil estaba sacando los médicos de Cuba, pero el gobierno americano los felicita. Uh-huh. Dice qué buen hecho Brasil, pero ahora tú tienes 200 médicos cubanos en la frontera del Paso que no los dejan entrar. Lo que ocurre es que el gobierno americano en este momento no sabe qué hacer con la crisis de migración, no solamente de cubanos, pero el resto de Centroamérica. Y la idea de que tú vas a cerrar la frontera, en vez de parar la migración, está forzando a que más personas corran pensando antes que se cierre. Así que es una crisis que en realidad el gobierno está mal trabajando. Y lo que ocurre es también que tú tienes casi la mitad del Departamento de Estado sin profesionales. Cuando tú estás corriendo una política sin asesores políticos de verdad o sin asesores diplomáticos de verdad, te crea una crisis interna. Pero mira, el señor Escobar hablaba de algo que yo he estado escuchando últimamente y también fue un cambio a la política americana. Aquí aplaudimos cuando los Estados Unidos limitó la entrada de un cubano a los Estados Unidos con una visa de 90 días una vez al año. ¿Pero qué ha sido el resultado de eso? A mí se me han comunicado muchas personas que son activistas en Cuba, que han sido disidentes en Cuba, que entraban con la visa de 5 años, uh-huh. se pasaban 2 o 3 meses aquí en los Estados Unidos, respiraban un poco de aire y podían regresar a Cuba a hacer su trabajo. Pero ahora tienen miedo de que si la visa de los 5 años está vencida o que además que tiene una entrada de 90 días, no puedan entrar y salir de la isla con esa misma flexibilidad. Y he tenido varias personas que estaban entrando que trabajan en Cuba como activistas, que ahora quieren quedarse y obtener su residencia de regresar a Cuba porque tienen miedo que esa puerta se cierre. Así que hasta cierto punto, ciertas decisiones del gobierno americano está afectando a lo que ocurre con Cuba.
Los perjudica, nos queda muy poco tiempo, Luz Escobar, sé breve, por favor, te lo pido. ¿Les perjudica a ustedes que hayan eliminado la visa de 5 años y solamente sea una visa de una sola entrada?
Por supuesto, porque la mayoría de las ocasiones no podemos ir a la embajada, porque ya sabemos la situación que hay con la embajada, entonces hay que tener un gasto adicional en ir a un tercer país a sacar una visa. Eso complica y encarece mucho el trámite, que antes era muy sencillo, porque durante 5 años tenías esa posibilidad. Por ejemplo, no es mi caso, yo nunca tuve la visa de 5 años, siempre tenía que ir a la embajada, pero era un trámite expedito, o sea que era muy, muy rápido. Ahora es ir a otro país, y lo que significa eso en gasto económico también.
Y claro, en el caso de ustedes hay un gran porciento a que les otorguen la visa de entrada, pero no siempre está garantizado. O sea, usted sale a un gasto, a un segundo país.
Sin garantía.
Sin garantía. Y la visa de 5 años era utilizado muchísimo también por muchos cuentapropistas, dueños de paladares, que tenían su visa, venían a Estados Unidos, compraban, los veía yo vivo cerca de una ciudad que le llaman los chinos de Opaloca, ahí en los chinos de Opaloca y en el Pulguero, etcétera, salían a comprar avituallamiento, manteles, cubiertos, platos, para llevar para sus restaurantes.
Esta decisión afecta de una forma negativa a la mayoría de las personas cubanas que de verdad estaban haciendo una ayuda para un cambio interno en Cuba. Al final del día, entre más cuentas propuestas tú tengas, entre más personas pueden hacer negocios independientes, entre más disidentes pueden entrar y salir de los Estados Unidos y llevar diferentes mensajes a Cuba, estamos ganando. Si estás limitando todo ese tipo de viajes, estamos perdiendo otra vez.
Hay personas que no creen eso. Hay personas que creen que se estaba abusando de la visa de 5 años, igual que hay quienes creen que se está abusando de los que se han hecho ciudadanos españoles y vienen con el ESTAS, o sea, que entran a través de la visa de españoles. William, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Luz Escobar, gracias.
Y aquí se acaba de ir la luz en La Habana.
Está bien. Luz Escobar, bueno, con eso nos despedimos de ti. Muchísimas gracias, Luz. Y bueno, Willy, vas a tener que venir porque
se fue la luz de La Habana.
Sí, este tema...